redacción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, la prensa en el coronavirus. Invitado, Pedro Vaca, abogado egresado de la Universidad Nacional y director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. Doctor Pedro Vaca, el mundo en el 2016 conoció el término posverdad no como una superación de la verdad, sino como una posibilidad de hacer débil la relación entre los eventos y las descripciones de lo mismo. Y desde luego el Brexit, Gran Bretaña, las elecciones en Estados Unidos y nuestro propio proceso de validación de los acuerdos de La Habana, pues sufrieron esa denotación y esa atenuación de los argumentos. Hoy cada vez es más claro que los argumentos técnicos no son tan determinantes y frente a la pandemia, a este proceso que empezó a finales del año pasado en China y que ha tenido a Europa, a la Europa desarrollada, confinada, y que está con dos epicentros hoy en los Estados Unidos y en Brasil, pues muestra esas tensiones entre la opinión de los expertos, que se muestra débil, y la opinión de los políticos y de los empresarios, que cada vez es más determinante. ¿Cómo lo ha observado usted después de su viaje por la meca de la democracia y del periodismo y de vuelta aquí a nuestra parroquia, doctor Pedro?
Carlos, muchas gracias por la invitación y bueno, a ver, yo creo que haciendo un paralelo de cosas que por lo menos yo no me esperaba y me sorprendieron, ¿no? Cuando recién empezó la pandemia, yo tuve oportunidad de hablar con varios periodistas y directivos de medios de comunicación y había un retorno de las audiencias a los medios. Es decir, si bien hay un esto que su merced denomina, pues que se denomina posverdad, ¿no? Donde yo creo que hay como un triángulo entre las fuentes que muchas de ellas quieren manipular, los periodistas que muchas veces no tienen los recursos, la independencia, el margen para desmarcarse de ese intento de manipulación, y las audiencias que no siempre tienen las habilidades de consumo o que tienen tanta identidad con determinadas fuentes que están felices de ser manipuladas. Digamos, creo que ahí hay como un triángulo que se potencia mucho en redes sociales y en los entornos digitales que viene de atrás. Pero la pandemia en particular, las cuarentenas, digamos, las restricciones a la movilidad, hasta donde yo tengo entendido, lo que hizo fue volver al periodismo. O sea, volver a los medios, ¿no? Las métricas de todos los medios de comunicación hacia principios, mediados de marzo, aumentaron tremendamente, ¿sí? Y esto, digamos, creo que hablaba bien hasta cierta medida de que cuando hay discusiones que interpelan a toda la sociedad en su conjunto, digamos, sobre la cual todas las acciones de los demás depende de cómo se esté evaluando, difícilmente uno podría ubicar en el pasado próximo un asunto público de una manera más contundente a la pandemia que estamos atravesando pueda determinar el comportamiento de todos los, bueno, diría yo, millones de colombianos, la gran mayoría de colombianos, en su día a día, ¿no? Entonces ahí hay una expectativa de un retorno a los medios. Y sin embargo, y también creo que algunos periodistas, digamos, o bien desarrollaron unas habilidades sobre periodismo científico y sobre el cubrimiento de la pandemia que no eran necesariamente potenciadas por el medio, es decir, esto pilló a los medios de improviso, pero yo sí he de reconocer que hay y no son pocos periodistas, son varios periodistas que han pasado durante estos meses sus días y noches más extenuantes aprendiendo, dateándose, viendo lo que está pasando en otros lugares, tratando de hacer un esfuerzo porque llegue a la mejor información posible. Y otra cosa que también me parece muy interesante es que llegaron a la escena del debate público los científicos. Es decir, esto a lo mejor es algo que no se percibe muy bien en Colombia, donde digamos la obsesión por cubrir jueces, políticos, policiales, ¿no? Fiscalía, ¿no? Son como, más que clientes, son como personajes frecuentes de los medios de comunicación. Pues digamos que hay otros países donde se hace periodismo científico de manera regular y los científicos son una fuente. Entonces entraron en la escena los científicos colombianos y además nos dimos cuenta que era gente muy apreciada a nivel internacional, ¿no? Es decir, incluso mucho más que nuestros políticos. Y eso creo que fue muy importante porque le mete más ingredientes a la conversación. Ahora, yo creo que ya en el mes de junio, y para cerrar un poco con lo que Carlos me punteaba al principio, pues estamos volviendo a que la voz de los políticos y los empresarios sea un poco más potente que otro tipo de voces técnicas, ¿no? De alguna manera, la ansiedad del principio de la pandemia, que no podían resolver ni los políticos ni los empresarios, se la dejaron a los científicos, ¿no? Es decir, si entraron los científicos, entraron porque no había respuesta desde lo político y lo empresarial al problema que se estaba teniendo. Ahora tampoco las hay, pero, y esto digamos creo que es una opinión muy personal, si hay una suerte de agotamiento social, hay una suerte de agotamiento económico, hay una suerte de agotamiento vital, ¿no? Es decir, aquí para muchas personas esto es trabajo en casa, para muchas otras es, si no salgo, no como hoy, ¿no? Y eso es algo que también se ha hablado en estos micrófonos. Y allí, digamos, creo que los científicos tienen una brújula que no, que es buena para plantear las tendencias de atención de una pandemia, pero que es insuficiente para resolver los problemas crónicos de un país muy desigual, de un país muy inequitativo, de un país con un desempleo alto, con una informalidad tremenda. Entonces yo creo que, ahora, si me lo preguntan, yo creo que el periodismo ha estado ahí. O sea, los medios han tenido, se han visto tentados a cerrar y no lo han hecho, o han suspendido temporalmente sus operaciones. Y la crisis que atraviesan económica tampoco es fácil. Yo siento que hay periodistas comprometidos, periodistas que sienten que tienen un mandato, digamos, no solo generacional, sino en este momento que les tocó vivir, y que tratan de hacer su trabajo bien. Ahora, creo que las lógicas de poder van más allá del periodismo y van más allá de la ciencia, lamentablemente, en este punto.
Doctor Pedro, ¿cómo ha visto la información que ha circulado y cómo ve esas concurrencia y competencia entre algunas estrategias terapéuticas como las que en su momento expresó el presidente de los Estados Unidos, que no solamente allí, sino en muchos países del mundo e incluso en Colombia han generado intoxicaciones y muertes, y ese mensaje frente al cual esta semana la directora de nuestro Instituto Nacional de Salud volvió a llamar la atención, y es que el confinamiento lo que le da es un espacio de tiempo a los gestores públicos y privados para fortalecer su capacidad de atención y para disminuir el marco de acción del contagio, que desde luego ante la ausencia de una vacuna y de un tratamiento pues va a ser o más o menos amplio, pero va a llegar. ¿Cómo ve esto y cómo hace ese balance? Usted que estuvo, bueno, hace unos días en Estados Unidos, en ese inicio de toda esta crisis, y qué piensa de esos gestores públicos y de esos grandes comunicadores que ahora son los políticos tratando de incidir sobre la opinión pública y los comportamientos.
Bueno, sí, Carlos, efectivamente yo estaba hasta mediados, casi finales de febrero en los Estados Unidos, donde me encontraba haciendo unos estudios. Y tuve, diría yo, la fortuna de poder regresar a Colombia tranquilamente antes de que iniciaran pues como todas las restricciones de aeropuertos. Y bueno, a ver, yo creo que aquí hay un punto que es clave, y es vivimos también, o sea, esto nos pilla en un momento donde las convivencias digitales no solo son una gran oportunidad para poder obtener o acceder a información valiosa. Es decir, yo soy de los que cree que el mejor periodismo está ocurriendo en este momento. Lo que pasa es que ese periodismo no se está estrellando con nosotros seguramente en una red social. Pero está pasando. Hay un reportaje muy bien hecho, profundo, como a mucha gente le encanta, pero es difícil encontrarlo porque estamos hablando de agujas de información en pajares de ruido, ¿no? Y entonces ahí, cuando tenemos unas conversaciones tan, como tan entrelazadas, tan desordenadas, donde la importancia de los contenidos no está jerarquizada, donde las habilidades para el consumo no han llegado, pero todo el mundo está conectado, es decir, es como si todos estuviéramos manejando un vehículo sin tener, digamos, mayor idea de cómo funciona el vehículo, pero ahí vamos andando y nos estrellamos y nos golpeamos y etcétera. Y ahí entonces una de las cosas que es muy importante es las voces de referencia, ¿no? Es decir, un presidente es una voz de referencia, un ministro de cualquier asunto es una voz de referencia, el rector de una universidad es una voz de referencia, un periodista es una voz de referencia, y esas voces de referencia, un medio de comunicación es una voz de referencia, pues como sociedad yo creo que tenemos que exigirles más, ¿sí? Es muy delicado, yo creo que es incalculable el impacto que tiene cuando una voz de referencia, ponga el ejemplo de cualquier presidente, transmite una información que no solo que no se corresponde con bases científicas, sino que puede hacer daño, ¿no? Es decir, cuando se habla del desinfectante del coronavirus y dice, bueno, esto no solo es algo que le falta mucha evidencia científica, sino que es algo que en voz de alguien que tiene tantos seguidores puede ser el fractal amplificador de cualquier cantidad de daños, básicamente porque vivimos en unas sociedades basadas en la confianza, ¿no? Si un líder político, y además basadas en la confianza política, ¿no? Y ahí también vienen muchas pasiones, ¿no? Entonces, si un líder político del color que su merced quiera anima a sus seguidores a hacer cualquier cosa, pues hay una suerte de confianza que los seguidores le tienen y se pueden ver animados a hacerla, ¿no? Porque confían en ese personaje. Entonces yo creo que las voces de referencia es algo que hay que cuidar mucho. Creo que, digamos, uno puede tener muchas divergencias, pero creo que, y admito, digamos, argumento en contrario, pero creo que en Colombia no estamos en ese punto, digamos, donde voces de referencia, por lo menos frente a la pandemia, ¿no? Tal vez frente a otros asuntos sí, pero frente a la pandemia no creo que se esté planteando deliberadamente acciones que pueden hacer daño con base en información que no tiene tanto sustento científico. Creo que en Colombia lo que hay más bien es como una balanza muy complicada de manejar entre qué tanto autocuidado, qué tanto activación económica, qué tanto, sí, y un poco lo que creo que sí están viendo todos los políticos son las elecciones muy cerquitas, ¿no? Que me parece, ¿no? Y un poco los impactos de las, pero eso digamos es otro tema. Ahora yo creo que en una democracia es normal que el Estado y los políticos, los alcaldes, los presidentes hablen bastante, ¿no? Pues de alguna manera les pagamos para que trabajen y para que nos cuenten qué están haciendo. Yo también creo que es razonable que en una emergencia, en una situación, digamos, excepcional como la que atravesamos, el Estado hable más, ¿no? Porque, claro, hoy están sacando, importando unos ventiladores y el día de mañana están ajustando una medida de cuarentena en un territorio y el día de todos los días está cambiando esto. Lo que yo creo es que es muy riesgoso que estos gobernantes terminen hablando solos. Estoy de acuerdo con que hablen mucho, pero estoy en desacuerdo con que hablen solos. Y creo que estamos corriendo ese riesgo, ¿no? Es decir, estamos lejos de tener como unas discusiones públicas sobre las políticas que se están tomando. Estamos asistiendo a, no sé, llámelos TED Talks, consejos comunales. Nos informan, nos dicen, y aparte nos informan con algunos visos de propaganda, ¿no? O sea, no es solamente un espacio o espacios, porque no es el único, el del presidente, también a nivel local, espacios donde se mezcla cierta propaganda con ciertos contenidos, donde se hacen muchos anuncios, donde se habla solo de lo bueno, digamos, a mí me cuesta creer que no nos hayamos equivocado en nada según esos programas, y donde siempre hay como un ánimo medio épico, medio heroico, cuando yo creo que las preocupaciones de las personas son mucho más inmediatas, hay muchos empresarios que no han podido acceder a algunos de los alivios. Entonces creo que un poco el componente informativo puede tornarse propaganda y creo que eso es grave. Siempre que la propaganda institucional o la información estatal es la voz más potente, cualquier democracia está en riesgo, porque quiere decir que no hay un contrapeso suficiente y eso incluye obviamente los medios de comunicación.
Doctor Pedro, en un entorno como el nuestro, donde durante buena parte de la vida republicana el acceso a los medios de comunicación ha sido distribuido milimétricamente con sesgos políticos y donde después de la Constitución del 91 se trató de crear unos medios independientes que en los últimos años y particularmente en los últimos meses se han concentrado más y se han vuelto espacios o sectores o negocios de los grandes grupos económicos, esta toma de iniciativa directa de el presidente, los alcaldes y los gobernadores directamente salir a los medios, ¿qué significa? ¿Y qué significa para la construcción de la opinión pública, el control político y el cumplimiento de los compromisos que cada uno de ellos ha hecho con sus electores y con la comunidad en general?
Creo que el planteamiento es lógico, digamos, creo que hay como unas vetas, Carlos, que a mí me parece que en honor sobre todo a algunos periodistas vale la pena plantear, como algunos matices, ¿no? Es decir, uno podría decir, bueno, El Espectador y El Tiempo son medios de grandes empresarios, digamos, personas súper ricas que tienen intereses en otros sectores de la economía. Escucha, pero yo sé de al menos 4 periodistas que están en sus salas de redacción que se la han puesto toda a cubrir el coronavirus, digamos. Diría que Ronnie del Tiempo, Pablo del Espectador han hecho contribuciones a este tema desde el periodismo en esos medios grandes, ¿no?, que van a ser objeto a futuro de análisis tremendos de periodismos en emergencia, periodismo en salud, ¿no? Digamos, esto para decir que el ecosistema que se plantea, digamos, Colombia no tiene un ecosistema de medios plural, ¿no? Colombia no tiene, digamos, hay muy pocos actores que controlan conglomerados de medios grandes. Pero no quiere decir que eso sea, digamos, como un némesis del problema que nos interesa, que es que haya información sobre este asunto, ¿sí? Muchas veces ahí hay vetas, no quiero decir que no haya bloqueos, porque seguramente también los hay, pero ahí hay vetas, ahí hay personas que desde esas plataformas, desde esas tribunas, hacen un trabajo muy valioso, ¿sí? Ahora, lo que me parece más complicado es que yo creo que la encrucijada es tremenda, porque digamos, toda la economía privada, es decir, los medios, ¿de qué viven? Los medios viven de anunciantes públicos o privados, ¿no? Y viven, actualmente están intentando vivir también de la monetización de contenidos a través de Internet. Entonces, para la monetización de contenidos a través de Internet, algunos tienen suscripciones que van, pero no son aún significativas dentro de los presupuestos de los medios. Y después tienen el clickbait, ¿no?, que son estos contenidos como de color y de la vida personal de James Rodríguez, y que son de una suerte como de anzuelos para que la gente haga clic, y la gente pues también debe saber que eso les da 30 pesos, 50 pesos, dependiendo un poco de la métrica con la que se esté calculando. Y del otro lado pues hay anunciantes públicos y privados, anunciantes privados que en su mayoría están saliendo porque pues tienen sus actividades económicas colgadas, ¿no? O digamos, es normal que alguien que produce vehículos, alguien que produce cualquier tipo de producto que no se esté vendiendo, pues diga, pues yo no lo voy a publicar en este momento porque la ciudadanía no puede ir a mi restaurante en este momento. ¿Sí? Entonces, ¿para qué voy a sacar publicidad sobre él? Entonces, ¿esto qué nos deja? Pues que la billetera más grande es la billetera pública. Y por lo menos es la billetera que en el mediano y largo plazo no parece estar sin un centavo. ¿Sí? Entonces, a mí sí me parece muy complicado que los medios de comunicación grandes y pequeños, y esto a nivel nacional y local, digamos, aquí no estoy apuntando a nadie en particular, porque es un problema que es tan amplio como detallado en los territorios, ¿no? Tan nacional como local. Los periodistas y los medios están en el deber de cubrir, y ojalá de cubrir críticamente a sus gobiernos nacionales y locales, pero hay que decirlo, también están con la expectativa de ser salvados por esos gobiernos nacionales o locales. Ya no solo a través de pauta, ¿no?, sino a través de auxilios, digamos, de desempleo, a través de créditos, a través de todas estas medidas a las cuales pueden aplicar, que pueden ser aprobadas o negadas, a través de rescate, se ha hablado en algunos territorios. Entonces, eso no es una situación difícil, eso no es una situación fácil, quise decir, como los medios de alguna manera también se están jugando su propia sobrevivencia y no hay muchas fuentes de ingreso.
Doctor Pedro Vaca, para finalizar, ¿qué reflexión le queda de lo que ha visto hasta ahora y cuál debería ser la refundación y el replanteamiento de los medios después de todas estas experiencias y estos aumentos de consumos sobre medios tradicionales y medios nuevos?
Bueno, mientras esté la pandemia, digamos, yo creo que es muy importante, ojalá que la sociedad pueda reconocer a sus periodistas, que es difícil, ¿no? O sea, Mucha gente está en cuarentenada, pero el vehículo a través del cual conoce lo que pasa afuera son los medios. Y eso es un trabajo. Es un trabajo tan importante como el de que aprovisiona con comida el supermercado más cercano, ¿no? Y ahí hay un riesgo de contagio, hay un riesgo, de un riesgo biológico que toca atender, y creo que es como lo más urgente. Ahora, ya en el mediano plazo, digamos, yo creo que para mí es muy importante que empecemos a hablar de alfabetización digital, que empecemos a hablar de convivencias en Internet, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera estamos estrenando patio de recreo, y ese patio todavía no tiene como un ethos, no tiene todavía como una forma de autorregularse, y eso es lo que permite, pues, que exista tanta violencia, y la violencia termina aburrida. O sea, la violencia solo le gusta a los violentos, ¿no? Lo que va a terminar pasando es que las mujeres acosadas se van a ir de Twitter, lo que va a terminar pasando es que los debates se van a terminar dando en otro lado si los escenarios a través de los cuales los tramitamos siguen siendo violentos. Entonces yo creo que aquí hay no solo que tener mucho compromiso en conectar a los ciudadanos en Internet, sino también que esto pueda estar acompañado de unos procesos de alfabetización en los cuales sea claro que hacer daño en Internet también es hacer daño. Que pareciera una obviedad, pero creo que no siempre se tiene claro. Yo creo que hay que trabajar mucho con las audiencias en alfabetización mediática y digital. Yo creo que es muy importante que el Estado respete la integridad de la libertad de prensa, ¿no? Creo que hay mucha tentación. Yo planteo que hay como dos riesgos en este momento. El primero es que los medios se acaben. Hay medios de comunicación que se pueden acabar, y esto es importante que se sepa. El segundo riesgo es que sean capturados por poderes públicos o poderes privados, que es otra forma de morir, ¿no? Entonces, teniéndose en cuenta, yo creo que el Estado debe ser muy, muy, muy decoroso, debería ser muy, muy leal como a los principios de las libertades civiles, y no verse tentado a capturar el debate público, que es un riesgo que también existe. Y yo creo que, digamos, en primer lugar, me parece que los medios de comunicación, ojalá todos en su mayoría, deben sobrevivir a esto, pero en caso de que no, porque también estamos hablando de algo que todavía no tiene unas proyecciones muy claras en términos de tiempo, que se puede llevar por delante muchos actores de la economía, incluyendo los medios, por lo menos que se salve el periodismo, ¿no? Es decir, y yo creo que ahí toca empezar a hablar como de economías solidarias, cooperativas de periodistas, digamos, instancias que traten de salvaguardar el periodismo más allá de si los barcos de los medios son lo suficientemente sólidos, ¿no? Ahora, ¿quién hace eso? Pues digamos, yo particularmente me encantaría, pero pues hay mucha amenaza periodista que me toca atender, pero creería que como sociedad son caminos para recorrer.
Doctor Pedro, muchas gracias, y nuestros espacios de su universidad, la Universidad Nacional, siempre estarán abiertos para escucharlo.
Muchas gracias, Carlos. No, yo encantado de la Nacho y de los espacios de reflexión, que además también son resilientes, ¿no? Es una tener una emisora, digamos, el impacto nacional que tiene, la comunidad que alberga, ser parte de ella, para mí es un orgullo.
Hemos llegado al final de Interacción. En el día de hoy, la prensa en el coronavirus, invitado Pedro Vaca, abogado egresado de la Universidad Nacional y director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, con la realización de Juan Caicedo, y con el apoyo de Wendy Casallas y Henry Andrade, con la dirección de Carlos Caicedo. Thank you.
Interacción.